Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una pintada en una calle de Quito hablaba de la comunicación de los periodistas hace muchos años. Decía esa pintada: no queremos medios de comunicación, queremos enteros de comunicación. Próximos tres días, hoy, mañana y pasado, vamos a hablar de comunicación, de otra manera de entender la comunicación aquí en Tastasi Rati Librea. Vamos a escuchar hoy y el miércoles dos reportajes que han hecho unas compañeras de radios comunitarias colombianas, y el martes vamos a charlar con ellas, vamos a charlar con Nidia Ramírez. Ella es encargada de producción en la Red Nacional de Sistemas de Comunicación para la Paz en Colombia, SIPAZ, una red que agrupa a más de 450 radios comunitarias colombianas. Vamos a charlar, como os digo, con Nidia Ramírez, y vamos a charlar también con Ángela María Avidia. Ella trabaja en una radio comunitaria colombiana que pertenece a SIPAZ, Ondas de Lupía, una radio comunitaria de la localidad de Villanueva, en Colombia. Nidia y Ángela han estado aquí en Euskal Herria participando de un proyecto que se llama Asomos, una mirada crítica a lo que somos, un programa impulsado por Círculo Solidario, Amarca América Latina y el Caribe, Tastasi Ratia y la Universidad del País Vasco. Nos han dejado varios reportajes que han hecho dentro de este programa, uno de ellos sobre el desarrollo y otro sobre la paz, y vamos a charlar con ellas mañana para conocer qué es lo que hace esa Red Nacional de Sistemas de Comunicación para la Paz en Colombia, cómo se hace radio comunitaria, radio libre, al otro lado del charco, en América Latina, en su país, en Colombia. Como os digo, eso será, hoy escucharemos el primer reportaje, mañana charlaremos con ellas y el miércoles otro reportaje para despedir estos tres programas que vamos a dedicar a la comunicación para la paz, a la comunicación comunitaria en Colombia. Además, hoy cumpleaños de unas gentes que nos llegan desde Brasil. Las gentes del MST están de celebración este mes. Vamos también a escuchar, a viajar con Xavier Bañuelos. Nos va a llevar hoy con su brújula sin norte hasta la isla de La Palma en las Islas Canarias. Noticias que tienen que ver con los recortes sociales aquí en Euskadi, historias que tienen que ver con semillas, curiosas semillas. Bueno, es parte de lo que vamos a poder escuchar hoy aquí. Sin más, avisos para navegantes, nos vamos para Brasil. Este mes cumple 5 años la Escuela Nacional Florestan Fernández, una escuela montada por las gentes del MST en Brasil, de la que vamos a hablar en los próximos minutos y a la que le dedicamos para comenzar este tema. Pertenece a un disco que grabaron ya hace unos cuantos añitos, allá por 1993 más o menos creo que se grabó este disco, Arte en Movimiento, en homenaje, en apoyo a las gentes del MST en Brasil, Movimiento Sin Tierra. Diferentes artistas, músicos brasileños grabaron este disco, en el que encontramos canciones como esta que vamos a dedicar a los compas del MST en este cumpleaños de su Escuela Nacional. Se llama Se Pinto el Cantante, y en esta canción nos invita, entre otras cosas, a florecer.
Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício debaixo da lona preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompeu as cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. É que não fala gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudos, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor.
En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos hacia abajo, vamos hasta Brasil, hablamos de esa Escuela Nacional Florestan Fernández del SMST en Brasil. Tuvimos ocasión de estar por allá a comienzos del año 2000, cuando apenas eran unos muros y unos pocos ladrillos los que se habían colocado, apenas estaban puestos los cimientos de esa escuela que hoy cumple este mes 5 años de su apertura. Vamos a leeros un texto de Pascual Serrano hablando de estos 5 años de la Escuela Nacional Florestan Fernández, de esta factoría de dignidad, de este ejemplo de cómo en la adversidad también se puede construir esperanza. La Escuela Florestan Fernández se inauguró en enero de 2005 a partir de un proyecto que nació en 1990, aunque fue en 1996, tras la masacre del Dorado dos Carayás, en la que 19 campesinos del MST resultaron asesinados y otros 46 heridos por la Policía Militar del Estado de Pará, cuando se decide crear un espacio físico para centralizar un proyecto de formación. Entonces, se inicia una gran campaña internacional de recogida de fondos para el proyecto. Ya desde su construcción, se trató de un proyecto peculiar. Participaron en esa labor 1.200 militantes del MST de todos los estados de Brasil, que mediante trabajo voluntario le dedicaron periodos de 3 meses, convirtiendo esa labor en un proceso pedagógico de compromiso y solidaridad. 5 años después, más de 2.000 personas han pasado por este centro para entregar voluntaria y desinteresadamente su trabajo. Los compañeros del MST eligieron Sao Paulo por tratarse de un centro universitario. El objetivo era crear un espacio de educación y formación para el MST donde se conjugase el debate y la academia, de modo que se acumulase experiencia al tiempo que se incorporan conocimientos académicos. 80 al año pasan por esta escuela, 3.000 personas entre alumnos y profesores. Hoy los responsables de la escuela tienen claro que ya no pertenece solo al MST, sino a otras organizaciones con las que comparten ideas y principios. De hecho, no solo gran cantidad del alumnado no pertenece a este movimiento, ni siquiera son brasileños, sino que un 30% de los profesores tampoco lo son. Se trata de amigos de la organización y del proyecto que colaboran desinteresadamente. Las temáticas de estudio son diversas, desde pedagogía a agronomía, pero también teoría política, educación de campo, economía. Existen lo que denominan 4 núcleos o ámbitos de cursos libres, de cursos técnicos, de graduación y de especialización o posgrado. Estos últimos en convenio con varias universidades. En total se contabilizan aproximadamente 50 cursos, algunos desarrollados por todo el territorio brasileño, también por el MST. Su método pedagógico se fundamenta en la alternancia entre educación y trabajo, de forma que se contemplan 60 días de clases lectivas y otros 60 de trabajo comunitario. Las instalaciones de la escuela la integran un edificio pedagógico formado por 3 salas con capacidad para 210 personas, el auditorio Rosa Luxemburgo para 200 personas, otros 2 auditorios para 100 asistentes, una biblioteca con 40.000 títulos y una sala de informática. La escuela tiene capacidad para alojar en régimen de internado a 200 personas en 4 edificios y un comedor para 400 personas. Cuenta también con una guardería para atender a los hijos e hijas de las alumnas, de modo que se pueda favorecer la participación de las mujeres. Todos los que trabajan en la escuela son militantes del MST que lo hacen de forma voluntaria. Son, en total, unas 28 personas destinadas a la escuela por un periodo de 2 años. En cuanto a los cargos directivos, son colegiados. No existe una jerarquía de director o presidente, sino un equipo directivo. La selección de los alumnos que no son miembros del MST corresponde a las organizaciones a las que pertenecen en su país. Son estas las que asumen los gastos del pasaje y de los gastos personales. El objetivo es que los estudiantes procedan de países del tercer mundo, con especial atención a América Latina y África. Música. se autofinancia con el apoyo de diferentes organizaciones de todo el mundo, también con actividades que se organizan en diferentes rincones del planeta, y los asentamientos campesinos del MST proporcionan algunos alimentos para el consumo diario. Otra parte procede de la propia escuela, donde se cultivan hortalizas, frutas y legumbres. La Escuela Nacional Florestan Fernández del MST de Brasil cumple 5 años, y se trata de uno de esos proyectos, de uno de esos ejemplos que no aparecen en los grandes medios de comunicación, pero que muestran que se puede avanzar, se puede construir en las peores condiciones, cuando la lucha está más dura, es más adversa. Los compañeros y compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil, para festejar estos 5 años de esa escuela nacional que tienen en Sao Paulo, ese proyecto que muchos creían utópico, imposible de conseguir, y que muchos brazos, dedicando mucho tiempo desinteresadamente, han conseguido levantar. Vamos a dedicarles a todos y a todas ellas un pequeño relato que quiere también servir de homenaje al trabajo que las gentes del MST están haciendo en Brasil y están haciendo para el resto del mundo. Es una historia que nos llega desde Argentina. Ella es una escritora argentina, ha recibido varios premios con sus relatos. Es argentina de origen japonés, se llama Alejandra Camilla, y esta historia de semillas que queremos dedicar al MST nos la cuenta, nos la trae nuestra compañera María. Escuchamos estas curiosas, sorprendentes semillas.
Semillas. Un pájaro canta y se le enredan en las finas patitas los hilos del pentagrama. Levanta vuelo y las negras, blancas y corcheas caen como granos de café y porotos sin germinar. Estas semillas prenden en la tierra. Las plantas que crecen saben cantar.
Plantas que cantan, quién sabe, quizás muy pronto las gentes del MST también sean capaces de cultivarlas. Nos quedamos allá, nos quedamos en Brasil, donde tan buenos momentos y tan buena gente hemos conocido. Nos quedamos con la Oficina Nacional de Músicos del MST y esta canción, Tierra y Raíz.
Que dá o cabo da enxada e do violão.
A chuva cai sobre a natureza e a planta cresce, gerando a riqueza. E o trabalhador luta com certeza pra não faltar o pão sobre nossa mesa.
A terra guarda a raiz que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão.
Liberdade é pão, é vida. vida, terra, mãe, trabalho, amor. É o grito da natureza, viola de um cantador.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o carro, da enxada e do violão.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o carro, da enxada e do violão.
É o povo em movimento contra cerca da concentração, com sorriso de felicidade e a história na palma da mão.
Gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, a enxada e do violão.
A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão.
Seguimos travesía y travesura. Vamos ahora, venimos mucho más cerquita a casa.
La vuelta al día en 80 mundos.
Y hablamos de los recortes sociales que siguen y siguen aquí en Euskal Herria. Una nota que nos ha hecho llegar las gentes de El Karchen. Dentro de las reformas que se están implementando desde el gobierno de Lakua en el ámbito de las prestaciones sociales, el pasado 12 de enero fue aprobado el decreto que regula la prestación complementaria de vivienda, que va a sustituir a las ayudas de emergencias sociales destinadas al alquiler para aquellas personas que lo necesiten y que cumplan los requisitos. Desde El Karchen denuncian que ya no solo se adoptan medidas para ocultar y parchear un problema como es el acceso a una vivienda, sino que se están endureciendo las condiciones de vida de amplias capas de la población mediante una precarización social impulsada, en este caso, por la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua. Este decreto, denuncia El Karchen, endurece las condiciones de vida de la población, ya que deja fuera a las personas menores de 23 años, edad mínima para ser considerado titular del ejercicio de este derecho. Se endurecen también las condiciones, ya que se limita el tiempo de percepción de la prestación a 2 años máximo, al mismo tiempo que disminuyen las cuantías máximas a percibir de 250 y 320 euros al mes, cantidades netamente inferiores a lo que venían percibiendo con las ayudas de emergencia social. Se aumenta también el tiempo de empadronamiento mínimo a 1 año, frente a los 6 meses que se exigía con anterioridad, y lo más obsceno, se limita a un máximo de 2 prestaciones complementarias de vivienda por cada casa, lo que supone un empeoramiento de la normativa anterior y un ataque directo a los sectores más precarizados por el modelo neoliberal: las personas jóvenes, las personas migrantes, el estudiantado, las mujeres y las personas mayores. Además de todo lo anterior, hay que remarcar que el acceso a la prestación complementaria de vivienda, al igual que para otras prestaciones, está limitada y condicionada por la figura de la suspensión. Así, a una persona perceptora se le puede obligar a aceptar una oferta de trabajo, sean cuales sean las condiciones del mismo, y de no ser aceptada, queda en suspenso la prestación hasta que se acepte. Si transcurren 18 meses, se pierde definitivamente el derecho. Esta exigencia, dice El Karchen, lleva a desarrollar aún más la precariedad laboral y social de toda la población y a beneficiar a los empresarios, que saben que pueden ofertar mayores contratos basura con el chantaje de que si no los aceptan las personas perceptoras de ayudas sociales, perderán definitivamente la protección social. El de la vivienda sigue siendo un problema de primera magnitud, bien por inaccesibilidad o bien por carestía de precios de alquileres y de hipotecas, por lo que exigimos, dice el Karchen, que se pongan en marcha medidas estructurales y no parches y recortes como los que propone el gobierno del ACUA. En este sentido, desde el Karchen remarcan que uno de los elementos fundamentales para garantizar el derecho al acceso a la vivienda es el de limitar el precio de los alquileres, es decir, hay que establecer un límite a los precios que se cobran por los alquileres, tanto a los protegidos como a los de mercado, ya que no es de recibo que hoy en día el precio medio del alquiler en el mercado libre supere los 968 euros. Limitando el precio de los alquileres, que en opinión del Karchen no deben de superar el 15% de los ingresos de la persona inquilina, primero se frena la especulación y se evita un trasvase de dinero público a rentistas, y segundo, se garantiza de una mayor manera el acceso al uso y disfrute de una vivienda. Si aún así, hay personas que aún no pueden satisfacer su derecho a techo porque no tienen ingresos por encima del umbral de la pobreza, en opinión del Karchen, el 37,5% del Producto Interior Bruto per cápita habría que articular prestaciones para facilitar ese acceso, articulándolas como derecho para todas las personas que se encuentren en esa situación sin ningún tipo de restricciones. Comunicado del Karchen, que habla de que el gobierno del ACUA sigue precarizando a golpe de decreto. Nos vamos hasta Baracaldo, comunicado que nos manda también diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo, que desde hoy van a instalar varias tiendas de campaña a las puertas de los juzgados de ese municipio en Baracaldo para denunciar que 103 familias de Baracaldo han sido desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas o alquileres en los 6 primeros meses del año 2009. En total, 4 familias a la semana ven cómo pierden su casa, según detalla el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial y titulado Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. Estos colectivos sociales y sindicales de Baracaldo denuncian que mientras todo esto sucede, el Ayuntamiento de Baracaldo ha decidido recortar, según los presupuestos generales aprobados el pasado martes 19 de enero, en pleno extraordinario, en un 50% las ayudas sociales destinadas a las familias afectadas por la actual crisis económica. Dos notas que tienen que ver, hablan de los recortes que siguen haciendo las diferentes administraciones para paliar la crisis, eso sí, que la paguen los que menos tienen que ver o los que menos la han provocado.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Este sábado 30 de enero, a las 9 y media de la noche y en la Sala Askena de Bilbao, el grupo Pencap Chiu presentará su nuevo disco.
Entrada 7 euros anticipada y 9 en taquilla.
Patrocina Tastas y Rati Librea.
Es la música de Pencap Chiu, que como escucháis en esta cuña, van a estar este sábado tocando en Bilbao. Tenemos aquí en Tastas y Rati Librea unas invitaciones para todos aquellos que queráis ir a este concierto gratis. Por la cara, podéis llamar a partir de las 2 en puntito al teléfono de Tastas 944151414, y con que nos deis vuestro nombre, para que lo demos en taquilla, basta para conseguir entradas gratis a este concierto del sábado en Askena. También podéis mandarnos emails a nuestra cuenta berriac@tas-tas.org, y sin más, el sábado os pasáis por el Askena y a vuestro nombre una entradita de este concierto de los sevillanos Pencap Chiu. Seguimos navegando, nos vamos para Colombia. Vamos a escuchar uno de esos reportajes que han hecho las compañeras de la Red Nacional de Sistemas de Comunicación para la Paz. Este tiene al desarrollo como protagonista.
Somos
Tarata, asomos, asomos.
Una mirada a lo que somos.
un asomo al desarrollo.
Manifestaciones que lo identifican.
Lo que es el costumbre de los indígenas.
Conocer cuál es su aporte económico, de qué vive, cómo lo debe fortalecer.
Participar en procesos de planeación participativa.
Y en este día fresco sentimos una deliciosa brisa y aquí estamos compartiendo con algunos amigos y amigas con quienes conversaremos sobre una palabra que no solo ronda las universidades, sino las calles, las esquinas, y es el desarrollo. ¿Qué significa para nuestros personajes? ¿Cómo lo viven?
Desarrollo es tener una carreta bien buena para yo sacar mis productos para el pueblo. Pero eso sí, que la gente tenga platica con qué comprar, porque eso que le estén pidiendo todo no rebajado. No, y además que todo lo que uno tiene que invertir para la siembra, no.
No nos dejemos distraer por el aparente progreso, entre comillas, de las carreteras, de las grandes empresas que van a venir, que ya están repoblando las tierras nuevas para hacer ganado, la lechería, la vaca, las ganado, la no sé cuánto, los pollos, las gallinas y los cerdos que le traen a la gente. Y ni los cerdos ni las gallinas duran, pero los sueños pueden perturbar y las organizaciones sociales también.
Integral, sostenible, humano, económico, son muchos los apellidos que se le han puesto al desarrollo.
Oye, Neni, ¿desarrollo? O sea, mira, como te dijera, pues es que esta comunidad, desarrollo, es que esta comunidad... Pues Neni, mira, desarrollo, como te dijera, mira, esta comunidad debe tener tecnología para tener desarrollo. Que todos los pobres tengan un computador y que por fin pueda lucir mi BMW que me regaló mi papi sin tener miedo que me lo roben, ¿ok? Porque con esta inseguridad, pues, o sea, que te dijera, todos intercomunicados con el mundo, con los supercelulares, super wow, así, super night, y que todos los negocios los hagamos por internet. Uy, qué machera, Marich.
Para mí, un pueblo para desarrollar se necesita primero que todo como que conocerse, conocer cuál es su aporte económico, de qué vive, cómo lo debe fortalecer, como que, de pronto, qué productos producen sus tierras y como que conocer qué se vende más, qué se produce, y así podría como que surgir el desarrollo de un pueblo.
Si pensamos en esto que nos dice Juliet, de entender un desarrollo que respete lo propio, ¿es fácil trabajar en esto? Cuéntenos, Germán Valencia, ¿cómo ha sido ese trabajo con la Fundación para el Desarrollo de Lupía en el Piedemonte Llanero de Colombia?
Hemos podido vivenciar y conocer parte de nuestra geografía, de nuestra cultura, participar en procesos de planeación participativa en los cuales hemos creído que a través de ese ejercicio es una respuesta a las condiciones del país. Desafortunadamente en la planeación también encontramos corrupción, individualismo, toda una serie de elementos que a veces nos colocan las zancadillas y los tropezones. Intentamos es encontrar más unas realidades humanas, más como el desarrollo del nivel humano de la persona, más como esos niveles de felicidad que a veces no dependen ni siquiera de si pudo comer hoy, como lo veíamos en otras culturas donde las personas así no tuvieran que comer hoy, esa noche se reunían alrededor de una olla con agua panela, y alrededor de una olla de agua panela caliente toda la comunidad de una zona bailaba y amanecía bailando y regocijándose de estar juntos en familia.
Los hechos que son historia, buenas o malas acciones, y el deber de las regiones es conservar su memoria, y el deber de las regiones es conservar su memoria. Lo han convertido en embrollo, se ponen a hablar basura, no saben que el desarrollo es preservar la cultura. No saben que el desarrollo es preservar la cultura.
Y Soraya Bayuelo, ¿qué nos puede decir desde el colectivo de comunicación Montes de María, en una zona de alto conflicto entre los actores armados, cómo se ve eso del desarrollo?
Porque aquí en el Carmen, por ejemplo, hablando con los amigos, y uno lo sabe, la organización social era muy fuerte, firme, los líderes éticos, a toda prueba, y se iba a los espacios públicos a debatir. Pero la violencia armada hizo que eso no pasara. Y empezaron a matar a la gente, y empezaron. Era como en vez de ese desarrollo integral del ser humano, como iban dando, pareciera como si se hubiera retrocedido, pero al revés, del desarrollo físico y mental y espiritual, y era como si a la gente la hubiesen metido en esa cosa y ya no hubiese más nada. Parecía que hubiera castrar ese proceso evolutivo natural del ser humano y de las otras generaciones que venían ahí chupando de esos señores, de esos abuelos, de esos grandes líderes, de los campesinos, de las mujeres, de toda esa gente, que ya no existen muchas, porque los mataron. Eso es lo que nos ha pasado. Nos cortaron un poco las alas, pero no nos dejamos. Eso es lo maravilloso. Entonces, en ese sentido, cuando no nos cortan las alas, cuando le cortan las alas a uno aparentemente no le cortan, pero ellas vuelven a crecer, que es lo más importante. Y como no se deja de soñar nunca, entonces uno se inventa cosas. Es muy creativo. Y nos inventamos entonces la estrategia del cine, y nos inventamos el colectivo, y nos inventamos la Casa de la Cultura, y nos inventamos el programa en la radio, y nos inventamos los cuentos, y nos inventamos las anécdotas, y le sacamos hasta humor negro de pronto a la cosa.
Miren lo que encontré. Desarrollo. Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Una manera de entenderlo que ha llegado a muchas personas, ¿cierto?
Mire, mijita, yo siento que eso de desarrollo es algo así como que mis hijos tengan donde estudiar. Ay, pero que los profesores me los dejen pensar, hablar y que los dejen expresarse. Pero ¿sabe qué? Pensándolo bien, yo también necesito espacios para hablar. Es que yo estoy cansada que los hombres les duela la mano para coger una escoba y colaborar en la casa. Mire, anoche llegué como a las 11 de la noche y los hombrecitos de la casa no habían cenado. ¿Lo puede creer? Dizque porque les encanta que yo les cocine. ¿A esa hora? ¿Ah? ¿A usted le parece que eso es de un pueblo desarrollado?
Sí, eso mismo me preguntaba. Porque es en la vida misma donde debemos entender precisamente qué tipo de bienestar necesitamos. Las comunidades étnicas de Colombia también tienen mucho que decir al respecto.
Desarrollo es, bueno, que no es desprenderse de lo que uno tiene, sino que ir mejorando en medio de lo que uno tiene. Por ejemplo, que su cultura, mantenerla, y por ejemplo, en caso del, hablemos de Palenque específicamente, de lo que hace culturalmente, que de pronto a medida del tiempo cambian algunas cosas, pero que no se salga totalmente ni que pierda la esencia lo que se tiene.
Papá Mahendri Palengue, Suto hace tajarocho y toma gente.
No, la palabra desarrollo aquí no existe.
Es un término muy reciente. Aquí va a decir que es meta para alcanzar la felicidad. La felicidad de Palenque se alcanza en la medida en que el 90% de sus habitantes espiritualmente estén tranquilos.
¿Desarrollo igual a felicidad y sinónimo de cultura? ¿Qué piensan los indígenas Yucpa de la Serranía del Perijá en Colombia?
Hoy me siento mal, me siento orgulloso, porque yo esta fiesta sí. Tengo como 2 años que no veo
esta fiesta. Pero hoy en día que estoy viendo otra vez, me gustaría. Para mí es porque los niños están aprendiendo ahí, como yo docente. Eso lo ven los niños también, porque es bueno que la comunidad indígena no se pierda lo que es el costumbre de ellos. Vamos a recuperar mucho lo que es el costumbre de los indígenas, porque la vez pasada nosotros recuperamos lo que era el baile del maíz. Eso ya se pasó porque ya hubo la cosecha de maíz. Bailan también, pero diferente que a esta fiesta. Ellos no usan el palo, ellos bailan así nomás con las mujeres. La música, por aquí hay uno que toca la música también.
En la vida hay tantos senderos por caminar, ironía que al fin nos llevan al mismo lugar.
Ahí está ese reportaje de las compañeras de SIPAZ, la red de radios comunitarias por la paz de Colombia. Vamos. Ahora, mañana, charlaremos con ellas. Pasado escucharemos otro reportaje con La Paz como protagonista. Nos vamos ahora con Xavier Bañuelos. Nos vamos hasta la isla de La Palma.
Brújula sin norte.
Salud a quienes soñáis lo soñado y hacéis realidad la realidad. A quienes no os acobarda la utopía ni el creer que nunca llegaremos a alcanzarla, ya que no sabéis que haya o no haya lugar, siempre estaremos donde tenemos que estar, aunque no debamos. Metros de profundidad, el agua bulle. La tierra está inquieta y el fondo marino tiembla azorado, siguiendo los latidos del planeta. La corteza se resquebraja y nace un volcán submarino que vierte millones de metros cúbicos de magma, reivindicando su espacio en el mar. Sin prisas en términos humanos, pero rápidamente en tiempo geológico, el vómito de lava va creando un inmenso edificio volcánico que hace 2 millones de años emerge a la superficie, creando una isla oceánica, la que mucho tiempo después será bautizada como La Palma, la Isla Bonita. Pero no adelantemos acontecimientos, porque acabamos de dar un salto de 2 millones de años. Entonces, en su niñez, este pedazo de suelo aún candente que asomaba en el Atlántico frente a las costas del Sáhara era muy diferente a como lo conocemos hoy. Sobre el primer volcán sumergido nace un segundo, el Garafía, que se elevará hasta asomar entre las olas y alcanzar los 2.500 metros. crea así la primera estructura del escudo volcánico que conformará el norte de la isla. El Garafía se colapsará hace algo más de 1 millón de años, desapareciendo su cara sudoeste. Pero un tercer volcán vendrá en su relevo, el Taburiente. Sin cesar de crecer, el recién llegado recubrirá a sus predecesores, sobrepasará los 3.000 metros de altitud y romperá su simetría circular, extendiendo un brazo hacia el sur, formado por los cráteres de Cumbre Nueva. Un nuevo cataclismo, un gran colapso, hace 500.000 años, provocará un deslizamiento masivo que barrerá las laderas de Cumbre Nueva, creando la plataforma de los actuales llanos de Aridane. Pero un nuevo volcán, el Vejenado, se alzará en medio de los depósitos dejados por la avalancha, ascenderá hasta superar los 1.800 metros, cerrará por el sur el antiguo cráter del Taburiente y formará el farallón que dibuja de manera dramática el impresionante barranco de las Angustias. El tiempo y la erosión harán el resto. Morderán la tierra, moldearán sus contornos y arañarán sus perfiles hasta configurar uno de los paisajes volcánicos más impresionantes que puedan contemplarse, la caldera de Taburiente, sajada por vertiginosos precipicios y que como un gran zarpazo se abre por el suroeste hacia el mar. 9 kilómetros de diámetro, 28 de circunferencia, 1.500 metros de profundidad y 2.426 metros de altitud en su punto más alto, el Roque de los Muchachos. Dimensiones grandiosas en un pequeño pedazo de tierra en mitad del mar, pero que a pesar de su limitada extensión, apenas un tercio del tamaño de Vizcaya, es una de las estructuras volcánicas más altas del mundo. ¿Y el sur? Porque hasta ahora solo hemos hablado de la parte septentrional. Pues en el sur más volcanes, el Virigoyo, el cráter del Hoyo Negro, el Duraznero, la Deseada, el volcán Martín, el Fuego, todo un rosario candente que forma el rift de Cumbre Vieja y que desde hace 150.000 años no da tregua, porque la isla sigue activa y de hecho, en los últimos 500 años, más de la mitad de las erupciones producidas en Canarias han sucedido en La Palma. Los isleños y las isleñas de más edad han sido testigos de cómo dos bocas ardientes ganaban espacio a las aguas saladas. La primera en 1949 con la erupción del San Juan y la última en 1971, cuando el extremo meridional se puso revoltoso y durante un mes mantuvo expectantes a propios y extraños hasta que por fin una montaña, antes entonces inexistente, se adueñaba del paisaje, el volcán Teneguía. Aunque 2 millones de años puedan parecer muchos, en realidad La Palma es una isla joven que apenas ha alcanzado la pubertad. Forma parte del grupo occidental de las Canarias, junto con Tenerife, Hierro y Gomera. Es la quinta en extensión, pero la segunda en elevación y la segunda también más joven detrás de Hierro. Tiene la forma de un triángulo isósceles con la base en el norte y sobre el mapa nos recuerda a una punta de flecha de sílex sacada de una excavación neolítica. Esta historia geológica que hemos intentado resumir y su situación geográfica hacen de La Palma una coctelera con ingredientes naturales de lo más diverso que dan origen a un paisaje único, donde la sencillez de sus poblaciones sirve de contrapunto necesario a lo aparatoso de su orografía. El norte es salvaje e inmisericorde, surcado de profundos y amplios barrancos que no admiten concesiones y acantilados verticales que asemejan una fortaleza anclada entre dos azules. Los caminos son una suerte de atracción de feria que obligan a vencer el vértigo, y la vegetación trepa literalmente sobre laderas siempre que éstas no hayan sido inverosímilmente aterrazadas para ganar un espacio mínimo donde cultivar plataneras. Las grandes elevaciones que salen directamente de entre las olas hacen que la franja costera sea estrecha, con playas imposibles de basalto negro y difícil acceso. El sur es ligeramente más amable. Las erupciones recientes han formado fajanas y malpaíses, plataformas lábicas que forman los pocos espacios llanos existentes ocupados por cultivos y poblaciones. Y no faltan los paisajes lunares, sobre todo en la zona de actividad telúrica más moderna, en torno a los volcanes San Antonio y Teneguía, donde las tobas rojas, los basaltos negros y las composiciones de lavas Aa y Pajoehoe dibujan entornos lunares que ven atenuada su dureza por la espuma blanca del mar inmediato y la cercanía del Monte Verde. Y es esta precisamente otra de las grandes bazas de la isla, la que le da color y frescura, el Monte Verde, como la denominan las gentes de la isla, o la laurisilva atlántica, como dicen los y las botánicas. Unas temperaturas templadas, una pluviosidad relativamente elevada, hacen que la vegetación prospere hasta donde se lo permite la altitud. De este modo, desde el nivel del mar a las medianías de las laderas y quebradas, prospera el pino canario, verdadero superviviente a las condiciones más hostiles, y la laurisilva, un bosque húmedo y brumoso compuesto por lauráceas y fayal brezal, característico de los archipiélagos macaronésicos y que tiene en La Palma y sobre todo en Gomera algunos de sus más extensos y mejor conservados vestigios. Todo esto fue lo que movió a la UNESCO a declarar La Palma como Reserva de la Biosfera en 2002, pero más allá de declaraciones, es lo que hace de esta isla un regalo para amantes de la belleza, la naturaleza y el senderismo, porque una bien trazada y bien señalizada red de caminos nos permite acceder andando hasta el más recóndito rincón, pudiendo disfrutar de espléndidos paseos que van desde sencillas excursiones hasta marchas exigentes de muchas horas. Y no faltan, por supuesto, las huellas de quienes habitaban estos pagos antes de la llegada de los conquistadores, petroglifos que pueden verse en conjuntos como la cueva de Belmaco o la zarza y la zarcita. Estas huellas hendidas sobre la piedra, con forma de espirales, círculos, meandros o líneas, y cuyo significado aún no ha sido desentrañado, nos recuerda que un día los saguaritas, primeros habitantes de esta perla verde y escarpada, llamaron a su isla Benajoare, mi tierra.
De un solo pulso llegó Navidad.
Timple y voz, Benito Cabrera, Fabiola Socas y Luis Morera catapultan nuestro deseo hacia nuevos horizontes. Nos vamos hasta la semana que viene. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Con la vista en esa palma en la que nos gustaría, ¿por qué no estar ahora más calentitos que aquí? Nos quedamos, regresamos mañana con más historias, con más fueguitos, con las compañeras periodistas que llegan desde Colombia. Hasta mañana, sed felices, como dice nuestro compañero Sai Bañuelos.
Este sábado 30 de enero, a las 9 y media de la noche y en la sala Askena de Bilbao, el grupo Pencap Chiu presentará su nuevo disco.
Entrada 7 € anticipada y 9 en taquilla.
Patrocina Tastas y Rati Librea.